Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Com diria aquell, seguimos para bingo, la Fiscalia Anticorrupció ha començat aquest matí l'interrogatori dels principals implicats amb la presumpta comptabilitat secreta del Partit Popular. El primer a declarar ha estat l'exdiputat popular Jorge Trias Sagnier, qui ja ha confirmat en un parell d'ocasions l'existència de sobresous ocults. Després ho ha fet Luis Bárcenas i també estava citat el tresorer anterior a Bárcenas, històric responsable de les finances del Partit Popular, Álvaro Puerta. Tant l'exdiputat del Partit Popular, Jorge Trias Sagnier, com Luis Bárcenas, doncs, consideren i diuen, segons ells, la veritat. Per tant, algú dels dos menteix.
¿Ha firmado en su declaración?
Por favor, he cumplido con mi deber. Nada.
¿Contabilidad, señor Trias?
¿Usted ha visto alguna vez entera de sobres algún miembro del Partido Popular?
Por favor.
Los únicos pagos que se han hecho como complementos de sueldo en el partido se han hecho oficialmente con cargo a las cuentas corrientes del partido y siempre o por transferencia o por talón. En el caso, evidentemente, de que se pagase con talón, existe el correspondiente recibo de la persona que retiraba el talón con su firma.
Señor Ernesto Ekaizer, periodista y escritor, muy buena tarde.
Buena tarde.
¿Quién miente?
Bueno, vamos a empezar contando qué es lo que ha declarado Trias, ¿le parece?
Me parece perfecto.
Es decir, lo que ha declarado esta mañana, en 40 minutos, 45 que ha durado su declaración. Primero decir que Trias declaraba en calidad de testigo. Es decir, no iba acompañado de letrado. Lo distinto ha sido en el caso de Bárcenas y en el caso de La Puerta. Uh-huh. Es decir que el señor Trias estaba obligado a decir verdad.
¿Y qué es lo que ha dicho?
Bueno, pues lo que ha dicho es que él contó la historia, contó que él ayudó a Bárcenas cuando a Bárcenas le imputaron en marzo del 2009, cuando Garzón elevó la exposición motivada porque Bárcenas y otros eran aforados, y que él, como era muy amigo del juez Pedreira, Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pues visitó a Pedreira y empezó a ayudarle en la instrucción sumarial. En relación a Bárcenas, conoció a Bárcenas, se hizo amigo de él, y de alguna manera viene a decir en su declaración que cuando Pedreira decide anular la imputación de Bárcenas en septiembre del 2011, de alguna manera pues él le ha ayudado a esto. En relación a los papeles, lo que explica Jorge Trias es que en este desarrollo de la amistad con Bárcenas, donde hacen montañismo y estrechan sus relaciones, Bárcenas le muestra los papeles. Uh-huh. Es decir, le muestra los 14 folios del presunto libro de entradas y salidas, o libro de caja, como le llamo yo, escrito con manuscrita, en gran parte, por parte del propio Bárcenas. No es la única letra que hay allí. Y entonces, a preguntas del fiscal Antonio Romeral, el señor Trias, pues explica que él tuvo la ocasión, al ver los papeles, de estudiarlos detenidamente delante de Bárcenas, que había incluso borrones, que había partes tachadas, que el libro de entradas y salidas no era todo homogéneo, sino que en partes eran columnas diferentes. Que había letras diferentes y que él puede certificar que ese libro existió. Básicamente esto ha sido la declaración de Trias. Digamos que tenemos una gran contradicción con lo que va a declarar Bárcenas después. Bárcenas declara que todo es una patraña, que no es su letra y que no hubo nunca un libro de caja de este tipo, ni menos una contabilidad B.
Uh-huh. Deixi'm preguntar-li, Ernesto, per què Jorge Trias Sagnier, que va ser diputat del Partit Popular, col·labora amb la justícia, denuncia tota aquesta comptabilitat B, i per què va en contra del que va ser el seu partit. No sé si a dia d'avui encara ho és, el Partit Popular. Per què?
No, ya no lo es. Hace 6 meses que ya no está en el Partido Popular. Bueno, yo lo que puedo contar, Tony, es un poco los hechos, ¿no? Una interpretación subjetiva es difícil, también la puedo hacer. Él desarrolla una gran amistad con Bárcenas y cuando se descubre la cuenta en Suiza de 22 millones de euros, aparentemente, según alguien me ha dicho, él le pide explicaciones a Bárcenas. ¿Por qué? Porque como él había dado la cara ante el juez Pedreira y le había ayudado, pues sentía que Bárcenas le debía una explicación. Si me deja abrir un inciso,
sí.
Dado que Trías es un abogado y por lo tanto sabe, en fin, cómo se instruyen los procedimientos, nuestros escuchantes, oyentes, deben saber que cuando Pedreira en septiembre del 2011 anula la imputación de Bárcenas, Pedreira no puede hacer eso. Comete una irregularidad. ¿Por qué? Porque él se había inhibido en favor de la Audiencia Nacional. Y aunque el caso todavía estaba en tránsito hacia la Audiencia Nacional, la ley establece que tú no puedes tomar decisiones importantes en el sumario. Eso origina, en septiembre del 2011, que las partes acusadoras presenten un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y ese recurso, a ese recurso responde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid diciendo que ya no es competente. En otros términos, le está dando la razón a los recurrentes. Cuando el caso pasa a la Audiencia Nacional, en marzo del 2012, la Audiencia Nacional admite los recursos y reabre el caso. Es decir, que en mi opinión, y lo digo con total conocimiento de causa, la decisión del juez Pedreira es el producto de una gran presión de los abogados y una gran presión del PP de aprovechar el hecho de que él se ha inhibido para dar el golpe. Es una anulación de la imputación, en mi opinión, fraudulenta. Y eso es lo que demuestra que la Audiencia Nacional reabra el caso contra el señor Bárcenas. Después de este inciso, le respondo más directamente a su pregunta. Entonces, yo creo que hay una desilusión del señor Trías, que él siente que ha colaborado con Bárcenas y que hay una cuenta en Suiza de la cual, desde luego, Bárcenas no le ha dicho nada y empieza a pedirle explicaciones. Y yo creo que se abre entre ellos un foso de desconfianza. El señor Trías publica una serie de artículos en El País donde viene a confirmar la existencia de ese libro de caja de entradas de donaciones y pagos de complementos de sueldo y otras cantidades, y esto ya empieza a originar una tensión entre ambos. Por lo tanto, me da la impresión de que esta tensión es la que va a marcar el comienzo de esta investigación. Una persona que es Trías, que tiene acceso a esas cuentas porque Bárcenas voluntariamente le pide su opinión sobre ese libro, y el señor Bárcenas, que ahora ha cambiado de posición, ha cerrado filas, yo creo, con el PP, está en la línea de decir, mejor me cierro filas con mi partido porque de esta manera me será más fácil atravesar todo el camino del desierto judicial que me espera.
Sembla que Luis Bárcenas no va ser l'únic que es va beneficiar de l'amnistia fiscal que va aprovar el govern de Mariano Rajoy. El jutge Pablo Ruz també investiga ara si els 21 imputats del cas Gürtel es van acollir també a aquest procés. Què en sabem d'això?
Bueno, lo que sabemos es que mi información es que la pregunta del juez Pablo Ruz es una pregunta en regla, pero que ya tienen información de que eso es así. No es una pregunta, no es una expedición de pesca del juez Pablo Ruz, a ver qué le contesta Hacienda. ¿Por qué lo digo? Porque, según me dicen, pues la delegación de Hacienda, la agencia tributaria tiene un equipo permanente, una unidad de inspectores tributarios muy especializada en delitos y contra la Hacienda en la Fiscalía Anticorrupción. Eso es una unidad que está permanentemente allí, no está de visita, no va cada vez que haya un caso, sino que está permanente ahí, es una unidad adscrita que permite a la Fiscalía Anticorrupción desempeñar su trabajo con mucha eficacia. Y me da la impresión de que ellos ya tienen información sobre este coladero y que lo único que están haciendo es confirmando. Si bien se han dicho que ya tienen constancia de que uno de ellos, el dueño de una entidad que se llama Construcciones Hispánicas o Constructora Hispánica, efectivamente se ha acogido a esta amnistía, aparte de Bárcenas, pues me da la impresión de que ya tienen información y que simplemente lo que han hecho es confirmar. No cabe la menor duda de que la amnistía de Montoro ha sido un coladero, porque ellos mismos hicieron todo lo posible después de el Real Decreto Inicial del 30 de marzo del 2012 de flexibilizar todavía más y hacer más laxa la legislación, porque tenían miedo de que fuera un patinazo y de que los 2.500 millones de euros que querían recaudar pues no fuera posible. No se equivocaron en lo de en la cantidad, porque solo recaudaron 1.200 millones, en ese sentido fue un fracaso, en cambio flexibilizaron todas las normas e incluso facilitaron a las sociedades pantalla fueran un instrumento de regularización. Evidentemente, siempre diciendo que los propietarios de las sociedades pantallas tenían que declarar realmente que estaban detrás de las sociedades que se regularizaban. Pero ha sido un coladero porque vemos que mucha gente de Gürtel, y no solo de Gürtel, también han pedido el juez Rus, vamos a ver en ese sentido qué pasa, la situación de Jordi Pujol,
Jordi Pujol Ferrusola.
Ferrusola, que ha pedido datos a ver si él también se acogió a esa regularización. Pero digamos que la amnistía del PP fue una amnistía realmente coladero, ¿no? Podemos llamarla amnistía coladero. Y
no, anava a dir-li que, si li sembla, entonces podem escoltar el que deia ahir el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, al Senat, que insistia que, en el cas, per exemple, de Bárcenas, que no s'ha acollit l'amnistia fiscal.
El señor Bárcenas no se ha acogido como persona física a la regularización fiscal. En segundo lugar, el señor Bárcenas no aparece como miembro, como propietario de ninguna sociedad de esta, de la que aparece ahí, Tesedul es el nombre de esa sociedad, no es el socio. Entonces el señor Bárcena a continuación dice, sí he presentado a través de alguien interpuesto. Y lo que le está contestando la agencia tributaria a la audiencia es exactamente lo que he dicho a la sociedad desde el primer momento, que no está y que no es posible regularizar así. ¿Tan difícil es entender esto? ¿Tan difícil? ¿Tan difícil?
No sé si tiene alguna cosa a decir.
Bueno, lo que tengo que decir es que estamos aquí trabajando, el ministro trabaja con una serie de conceptos que no vienen al caso, está haciendo una labor de distracción. Es verdad que Bárcenas, como cualquier persona que se acogía a la amnistía, tenía hasta las finales de este año 2013 para decir quién está detrás realmente de la sociedad, en ese caso la sociedad Tesedul, que es la sociedad que utilizó Bárcenas para regularizarse. Pero eso es verdad que tenía que declararlo, porque Tesedul hay en este momento un matrimonio uruguayo, ¿no? Para ser claros. Pero el problema es el siguiente, que la amnistía fiscal, si no hubiera sido por de Bárcenas, si no hubiera sido por la Comisión Rogatoria Suiza, no se hubiera conocido. Este es el tema. Uh-huh. Es que es la Comisión Rogatoria Suiza. Y si no, pues no lo hubiéramos conocido. Ha tenido que ver un lugar, un acontecimiento tan extraordinario como la imprevista llegada de la Comisión Rogatoria Suiza, la imprevista para nosotros, porque Bárcenas sí sabía que iba a llegar, porque él estaba pleiteando en Suiza para impedir su llegada. Pero él sí en un momento sabe que pierde el juicio allí y que eso va a venir a España. Pero lo que quiere decir es que la amnistía, que es un instrumento en realidad para perdonar a los defraudadores, se convirtió en un coladero. Ahora pueden, lo que no quiere decir que no se pueda efectivamente hacer una serie de acciones, y por supuesto el señor Montoro pues dará instrucciones a la agencia tributaria y para perseguir por blanqueo de capitales y fraude fiscal, pero eso será, digamos, para reparar el daño hecho por la amnistía.
Canviem de qüestió. Què li semblen les declaracions fetes fa poca estona del duc de Palma dient que, de confirmar-se aquesta fiança, recordem, de 8,1 milions d'euros, es veurà abocat a un injust empobriment? A tot això, recordem que hi ha un límit fixat a les 12 de la nit i que si no es fa efectiva la fiança de 8,2 milions d'euros, se l'embargarà. Bé, declaracions realment sorprenents. I a tot això, això no queda aquí, perquè Urdangarín considera que el jutge José Castro, vulnera el seu dret de defensa i vol anar al tribunal, en aquest cas constitucional, per anul·lar el cas Nós.
Sí, a mí me parece, digamos, cómo se ha dado la vuelta el procedimiento, muy interesante, porque además lo han hecho en torno al tema de la fianza. Bueno, la fianza, si no la ponen, no para los embargos, no frena los embargos siguen adelante, y por lo tanto, desde ese punto de vista, no se resuelve, digamos, no cambia la situación en relación a la al trabajo de la maquinaria judicial. Pero lo que es interesante es que ahora el señor Urdangarín, de la misma manera, me parece a mí, ¿no?, con todos los respetos, de la misma manera que ha utilizado su relación como duque de Palma con su majestad el rey y la casa del rey para pasar eso que yo siempre he llamado el cepillo por las administraciones autonómicas valenciana y de Baleares, de la misma manera que utilizó en ese momento esto, ahora lo utiliza para decir que es perjudicado, precisamente porque es pariente de su majestad el rey. El letrado de Urdangarín utiliza en su escrito esta expresión, dice, quien era y es pariente de su majestad el rey, y queda, dice, situado en una indefensión irreparable. En otros términos, está utilizando ahora su condición de yerno del rey como un elemento negativo para su situación. Esto es interesante, dada una vuelta muy, muy gorda al procedimiento, en ese sentido, pues revela un cambio de la táctica defensiva del duque de Palma.
Home, a mi el que més em sorprèn és que ella parli d'anar al Constitucional per anul·lar el cas Nós. És a dir, això claro. És, en fi, por real decreto, no? Vull dir, me voy al Constitucional a ver si sona la flauta. Y si suena, pues no hay caso Nós.
Claro, yo creo que hasta ahora, precisamente por lo que viene a suponer esto, que mientras hasta ahora no habían hecho determinados recursos espectaculares, precisamente para no intentar comprometer a la Casa del Rey, ahora lo que están planteando claramente es la voladura del procedimiento, y a través de métodos que utiliza generalmente en una situación desesperada todas las personas. Él ataca el auto del juez Castro respecto de la fianza de responsabilidades civiles. Ciertamente es un auto, yo creo que ya lo comentamos, es un auto curioso porque es un auto, más parece un auto de apertura de juicio oral que un auto de responsabilidades civiles. Utiliza, probablemente intente a apelar a la sensibilidad de los profesional de los magistrados del Constitucional, y veremos a ver si lo consigue. Yo no veo que la vía del Constitucional sirva para anular esta causa, y me parece un gesto desesperado de su parte. Me parece inexorable, como ya hemos hablado, que al final del verano, a principios de septiembre, una vez que se resuelva definitivamente si la infanta Cristina es imputada o no, o mejor dicho, o es llamada a declarar como imputada o declara por escrito como imputada, una vez que se resuelva este problema habrá auto de apertura de juicio oral, quizás en septiembre, y juicio el año próximo, y como ya hemos analizado, Tony, y usted y yo estamos de acuerdo, en este punto nos parece muy difícil que haya juicio oral y que una sentencia de conformidad puede abrirse camino en su momento después de la apertura del auto de apertura de juicio oral.
Totalment d'acord amb vostè. Escolti, abans d'acabar, deixi'm fer un apunt del que va passar ahir a la tarda a la Comissió d'Economia del Congrés quan la portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Ada Colau, va qualificar el representant de l'Associació Espanyola de la Banca de criminal i cínic i va fer referència a que la situació, en aquest cas vinculada a tota la crisi immobiliària, no és una qüestió social, sinó que és una qüestió, en aquest cas, vinculada al que és una tragèdia nacional.
Al representante de las entidades financieras que acaba de venir y nos ha dicho que la legislación española era estupenda. Decir eso cuando hay personas que se están quitando la vida como consecuencia de esta criminal ley, les aseguro que no le he tirado un zapato a este señor porque creía que era importante quedarme aquí para decirles lo que les estoy diciendo. Pero este señor es un criminal y como tal deberían ustedes tratarle.
Bé, li pregunto, què creu que acabarà passant amb aquesta, en fi, amb aquest nou plantejament de les dacions en pagament?
Bueno, yo estuve esta mañana con Ada en Antena 3, donde ella se le hizo una entrevista y estuvimos discutiendo este tema. A mí me parece que el testimonio y lo que pasó en el Congreso ayer, con independencia si la palabra criminal es la palabra adecuada o no, Criminal no tiene solamente la acepción de crimen en el sentido de asesinato, también tiene la acepción de quien comete un delito, ¿no? En inglés, criminal es una cosa penal, el culpable de un delito. Pero yo sí creo que lo que pasó ayer en el Congreso es un poco una metáfora, una estampa de la situación del país. Por un lado tenemos un Congreso y unos partidos que intentan, cada vez que alguien se suicida por vinculado, donde los desahucios juegan un papel en relación al suicidio, se reúnen de urgencia y prometen medidas, sintiéndose culpables por la situación, pero no resolviendo el problema de fondo, y el representante de la banca, que es como, digamos, una apisonadora y que dice que efectivamente la ley es una ley que funciona estupendamente, y Ada Colau, que le ha replicado ayer en términos muy duros. Entonces es una metáfora, una estampa de la situación de España, donde el poderío de la banca es un poderío omnívodo, probablemente mucho más que en otros países, habida cuenta además, sobre todo, pese a que el Estado ha asumido la cobertura del agujero del sistema financiero de cajas en España, ¿no? Y teniendo en cuenta que el Banco de España y los bancos españoles y las cajas promovieron un colosal endeudamiento que no tiene precedentes en la historia de España y es uno de los más grandes del mundo y que pesan en este momento sobre la recuperación. Entonces, me da la impresión de que esta es una... en Europa, en Luxemburgo, ya están condenando los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el señor Almenar, miembro del Consejo, ha condenado duramente la ley hipotecaria, es una ley de la Edad Media, y entonces, en lugar de plantearse medidas como la dación en pago retroactiva, una moratoria inmediata de todos los desahucios de vivienda habitual, digamos, un nuevo sistema de alquiler, en lugar de abordar los temas estructurales, toma medidas de paños calientes, reaccionan frente a los suicidios cuando tienen lugar y se conmueven y hacen reuniones y llaman a la prensa, pero el problema de fondo sigue siendo que el poder en este punto de la banca es total. Ahora, yo comprendería que en un país donde no hubiera habido una crisis financiera y donde el Estado no pague los platos rotos de la banca, probablemente se rinda pleitesía a la banca. Pero en este caso hay un problema que es muy claro. Una parte muy importante de la crisis financiera tiene que ver con la banca y tiene que ver con las agencias de rating. ¿Sabe usted que en Estados Unidos el gobierno americano ha puesto una querella anoche contra Standard & Poor's, que es una de las principales compañías de rating, y que los bonos basura, las hipotecas basura, las famosas subprime, fundamentalmente se pudieron vender en todo el territorio nacional e internacional porque las agencias de rating le daban la más alta calificación. Standard & Poor's entre ellos. Hay un cable que yo he visto, lo he visto cuando estalla la crisis en el 2008, donde un ejecutivo de una agencia, en este caso era Moody's, se dirige a otro y le dice, bueno, dice, jo, ¿cómo habéis podido llegar a ese punto y dar esas calificaciones tan altas? Y el otro ejecutivo, un chico muy joven, contesta, dice, mira, si te digo la verdad, si nos hubieran pedido que le diéramos el rating a una vaca, el rating más alto a una vaca, se lo hubiéramos dado.
Hasta tot dit.
Eso aparece... Sí, eso sí. Aparece en el Congreso de los Estados Unidos. És un email.
Sí, 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 sí. Jo em quedo amb la banda del que va dir Ada Colau, que des d'aquí sempre li hem donat suport, em quedo amb altra de les coses que va dir, no? Que ella va dir que venia a parlar...
Muy valiente.
Sí, sí, vengo a hablar de una estafa y no de un problema social, no? Al cap i a la fi és el que...
Claro, y yo le dije, y yo dije en la intervención, de alguna manera para proyectar lo que ella decía, más allá de si el término criminal o no, es un problema semántico, que yo en mi libro, y lo siento, tengo que citarme, Indecentes, ¿sí? Digo que la política del Banco de España, del 2000 al 2007, es una política que yo califico, tomando un concepto del Código Penal Español, como homicidio imprudente. Homicidio imprudente, en otros términos, es bastante similar a lo que sí, ella sí. Dice en términos jurídicamente, en fin, más homicidio imprudente porque ellos saben que la expansión crediticia tan grande que ha habido, que es similar a la que ha habido en Estados Unidos, en términos relativos, que ha sido colosal, es una expansión crediticia que tiene ciertos serios riesgos. Y sobre todo porque aquí, como en Estados Unidos, también se favorece una especie de subprime que consiste en que no se estudia la situación si los clientes son capaces o no de devolver. Es el caso de Caja Madrid. Una gran parte de los problemas de Caja Madrid tiene que ver que le dan créditos. Cuando se estudian los antecedentes, se ve claramente que las cuotas que tienen que pagar los aspirantes al crédito prácticamente equivale a todos sus ingresos. Entonces, esta situación nos conduce a una conclusión, con la cual me parece que es una buena guinda para terminar. No hay tomadores de préstamos malos o irresponsables sin prestamistas malos e irresponsables. Es decir, que no puede haber una persona que no cumple, que todo el peso de la no puede descansar en la persona. No puede haber malos tomadores de préstamos sin prestamistas
malos,
sin bancos irresponsables.
Ernesto, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer, com sempre. Bona tarda.
Gràcies, Toni.
Adéu-siau, bona tarda. Ernesto de Kaiser, periodista i escriptor. Abans, però, senyor Montoro.
Buenas tardes.
Sí. Del Senat d'ahir també m'he quedat amb aquest
Senado.
Moment.
Què passa?
M'he quedat amb aquest moment, aquesta picabaralla...
Pobrecitos, són tan ignorantes, me dan pena.
Sí, dic, amb un senador socialista, concretament amb Jesús Martín Rodríguez, que li va dir això sobre la seva pregunta.
Como quiera que el gobierno eche una cuenta cada vez que habla de la ley para la racionalización y la sostenibilidad de la administración local, y teniendo conocimiento del artículo 25 de ese proyecto de ley que motiva esta pregunta... En nombre de cuantos alcaldes en España son, me pregunto yo, ¿se hará el gobierno cargo de las indemnizaciones que den a lugar los despidos que se desprenden del enunciado que acabo de hacerle? ¿O en sus efectos dichos trabajadores y empresas concesionarias serán absorbidas por la administración que resulte titular de esas competencias? ¿O en el peor de los casos, con ironía, señor ministro, hará usted igual que con la amnistía fiscal? ¿Va a decretar una amnistía de indemnizaciones laborales y lucros cesantes para que las administraciones locales no paguen esas indemnizaciones y hacer más daño a los trabajadores de los que ya ha hecho este gobierno con su reforma laboral? Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Ya veo que hasta para... Te necesita usted leer en el iPad hasta las ironías, vamos. Le ha quedado redonda la ironía, vamos. Le ha quedado de lo mejor... Que en toda mi experiencia parlamentaria ya larga he escuchado, vamos, es una ironía leída en el iPad.
Señor ministro, cuando el Senado me encargó la tablet, me dijo que era para trabajar, por eso la uso. No sé para qué usa usted la suya. De todas maneras, le diré que lo vea usted muy susceptible y un poco de ironía al diario de sesiones que tantos exabruptos aguanta algunos suyos, no le viene mal.
Senador Martín, ha quedado usted mejor cuando no lee, ¿eh? Como le se ha sido realmente la forma educada de referirme a esa situación.
Pobrecito, si
aquest
no sabe.
Aquest és el nivell.
No
i pel que fa als aplaudiments dels diferents partits, també va carregar...
Claro, por supuesto.
¿Tiene usted intención de dimitir una vez acreditado que don Luis Bárcenas se ha acogido a la regularización de activos ocultos más conocido por amnistía fiscal?
Muchas gracias, señorías, señor ministro.
Los aplausos del Grupo Socialista procederán después de la respuesta del ministro, ¿no? Después de que... Gracias, porque es que realmente... Es patético. Si me permite, señor senador...
Señorías, guarden silencio, por favor.
No, si lo digo para aclarar la situación, ¿no? Que ha leído usted muy bien el texto de la pregunta. Eso es lo que quiere decir los aplausos.
¿Usted se da cuenta de en qué circo estamos viviendo? ¡Qué tontería, por favor! ¡Qué falta de inteligencia! ¡Qué burdería! Tener que leer las preguntas en el iPad. Pero qué cortito, por favor. Pero esta es la clase política que nos merecemos.
Per cert, que
I què
també...
presentadores i què periodistes.
No, al final va dir que també li va reclamar, li va dir a Mascolell que vostè serà
que
el que li dirà...
Que nosotros hacemos las cuentas, que no las hagan ellos, por favor.
Que vostè dirà si els comptes estan
bien
ben fets o no,
o no
estan
favor,
ben fets.
Van a hacer ellos, que no tienen ni idea y están manipulando, por favor. El señor, el pelo loco, hombre, por favor, que se diga sus experimentos, que tiene cara científico loco. Y deje a los que sabemos y a los que realmente mandamos que hagamos las cuentas.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.